970 Universal. Pasión por la radio.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough?
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Fue director del Instituto Nacional de la Juventud.
Buenos días, un gusto estar acá.
Presidente de la Dirección Nacional de Correos. Diputado en varias legislaturas y presidente de la Cámara. Fue senador de la República.
Gobernar o cogobernar una empresa pública.
Actualmente es director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición.
Tiene un papel estratégico muy importante en el desarrollo del país, en la economía, en su posición estratégica y geopolítica. Y desde ese lugar hay que gobernar, hay que competir. El mundo está en competencia y Uruguay, si no hace las cosas adecuadamente, puede quedar saludando desde lejos cómo las conexiones de las cargas en el mundo pasan por otro lado.
Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro,
hay por lo tanto mucho para hacer en casa. Creo que, debo destacarlo, hay buen ambiente. Yo he sido bien recibido, me han abierto las puertas de todo.
Puedo acceder a todos los expedientes, puedo acceder a todos los informes y voy a todas las reuniones.
Jorge Gandini.
Muy buenos días, Gandini.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes esta mañana.
¿Cómo se siente en este nuevo rol?
Bien, sí, yo siempre fui muy ejecutivo, traté de serlo en la tarea parlamentaria, que parece ser una tarea más de debate que de acción, traté de hacerlo también ahí, así que estoy tratando de conocer los secretos de una actividad que los tiene, como todas, que es compleja y en la que se articulan un mundo de intereses, a veces convergentes y muchas veces contrapuestos, y que tiene mucho que ver con el desarrollo del país, con la economía del país, que gana dinero, pero que sobre todo genera oportunidades para el comercio. Uruguay nace como provincia por la ciudad puerto y pasaron las décadas y seguimos estando en competencia ahora con los puertos argentinos, pero también con los puertos brasileros. Y cuando uno mira cómo se desarrolla el mundo, empezamos, quizás vayamos a estar en competencia con otros puertos muy lejanos, como son los de Shanghái o Callao en la costa pacífica del Perú, y que se están construyendo, sobre todo el de Shanghái, gigantesco, que apuesta a ser una línea mucho más rápida y directa entre el continente americano y China, Corea, Vietnam, toda esa zona de mucha actividad económica.
Si hace honor a la ciudad, va a ser un megapuerto.
Bueno, pero ahí la clave es la interconexión oceánica, o sea, la construcción de una vía ferroviaria que une ese puerto con los puertos brasileños del Atlántico. Son miles de kilómetros, pero tiene la misma estructura o filosofía que el Canal de Panamá. Vía ferroviaria. Algunas vías que ya existen y otras que se construirán, pero esa es una estrategia que trata de captar carga que hoy sale por la hidrovía Paraguay-Paraná, es decir, por el río Paraguay, que viene ya del Mato Grosso, levantando carga por todo Paraguay, y por el litoral con Argentina, Brasil y Uruguay, y cargan, sobre todo, infinidad de toneladas de granos, pero también toda la carga paraguaya y parte de la boliviana, y usan puertos de Uruguay. Ahí tenemos además alguna carga nueva, que son minerales de hierro que viene del Mato Grosso, que usan, bueno, lo que sea más conveniente, barcazas que usan puertos argentinos o usan puertos o infraestructuras uruguayas, como son las de Nueva Palmira en particular. Tenemos también la competencia por la pasta de celulosa, no solo la uruguaya, sino la que se produce o producirá con inversiones importantísimas en Paraguay. Es decir, hay una competencia que requiere ser eficiente, porque el tiempo vale mucha plata en los barcos, en los fletes, y tener tarifas adecuadas también.
Y en esa, perdón, y en esa competencia, digo, ¿cómo se ve esto que pasó en el puerto y con lo que le tocó asumir seguramente, que es todo este problema, lío, que se armó con la vicepresidenta designada de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, que debió renunciar prácticamente al poco tiempo de asumir?
Ahí hay varias maneras de leerlo. Es un tema doméstico, no me parece que haya influido demasiado en la operativa portuaria.
¿Y en la reputación tampoco?
Yo creo que no. El problema radica en algo más de fondo. La visión de Alejandra Koch es la visión de una parte de la administración, básicamente de los socialistas, de cuño marxista, muy, digamos, cercana a la mayoría del sindicato portuario.
¿A Montecón?
No, hablo del sindicato portuario, y que tienen una visión pre-ley de puertos, muy sesentista, muy de volver a estatizar, de recuperar para la administración de puertos la gestión de buena parte de lo que desde la ley del 92 hoy lo ha transformado en un puerto de gestión, como todos en el mundo, de gestión bien mixta.
¿Quién tiene más poder hoy ahí? ¿Catoen o la ANP?
Y Catoen tiene una terminal, ¿no? Es una cuestión de poder, tiene un contrato vigente, ganó un remate, a través de ello adquirió el 80% de las acciones de una terminal que no existía, que es parte del plan maestro, es decir, un puerto con terminales especializadas, y ganó la posibilidad de explotar una terminal especializada de carga de contenedores, como la hay de granos, que es TGM, como la hay de pasajeros, que la usa Buquebus, como la hay de celulosa. Claro.
Lo cuestionado fue la extensión hasta el 2081 del contrato, ¿no?
Lo cuestionado en realidad fue que no se cumplió con el contrato. Por eso íbamos a un juicio internacional por 1.500 millones de dólares, porque el 60% de la carga de contenedores no se derivaba hacia la terminal especializada, como el contrato original decía, y justificaba eso la inversión que la terminal y que Catornasi o TCP debió hacer, y se dirigía a áreas públicas que explotaba básicamente Montecón a costo del Estado, grúas del Estado, energía del Estado, calado, dragado del Estado, muelle del Estado, con una tarifa más baja, obviamente, porque no tenía costos. Eso generó una distorsión en el plan y en el contrato. Ahí viene el origen del problema. Se llega a un acuerdo, ese acuerdo se firma y está vigente. Y no veo la administración revisándolo, al contrario. Por lo tanto, justo hoy, ahora, a las 12, vamos a ir con el presidente del puerto y algunas otras autoridades, quizás vaya hasta la ministra de Transporte y Obras Públicas, a la sede de TCP, que es en la calle Buenos Aires, que es donde es la sede de Catornasi, porque va a asumir el director del Estado, uno de los dos directores del Estado, en esa sociedad anónima, que es Jorge Pozzi. También fue compañero mío en la Cámara de Diputados. Vamos a estar allí y luego vamos a recorrer la terminal y las obras de ampliación, que son parte de ese contrato original, 600 millones de dólares, para ganarle más tierra al mar, para construir muelles de una dimensión novedosa, en tanto pueden atender barcos post-Panamá, es decir, de un tamaño que requieren un calado especial, un dragado que habrá que hacer, con muelles a 14 metros, y con, creo que son 14 grúas pórticos que están llegando al país. Es decir, toda esa inversión nos permite competir.
¿Y los reclamos de Montecón? Y los reclamos con tribunales de Montecón, internacionales.
Y bueno, allá se estarán dilucidando. No pasan por el puerto, es Presidencia de la República la que ha contratado estudios de abogados, sí, que son los que defienden los intereses de Uruguay, y los intereses de Uruguay son el contrato firmado.
¿Pero usted cree que no va a tener este andamiento, ese reclamo de
Monte? Son dos reclamos.
De
además,
sí, son, ahora, ¿no? Son dos, sí, porque, sí. Bueno,
uno por 600 millones y otro por 240.
Tienen que ver también con los tratados de protección de inversiones, porque Montecón, los capitales son chilenos y canadienses, y Uruguay tiene tratado de protección de inversiones con ambos, y la empresa aduce que se violaron ambos acuerdos.
Bien, eso se dilucida a un nivel que se me escapa. Bien. Yo creo que el Estado está defendiendo el acuerdo. Me parece que lo que está haciendo es defender el acuerdo, defender el contrato.
Al que se opuso, incluso con denuncia mediante, ¿no? Bien, dos veces archivada.
Las denuncias las perdió todas.
Sí,
¿dónde las perdió? En la justicia uruguaya, en los tribunales de contencioso administrativo. Es decir, perdió todas esas. Creo que queda una todavía en el contencioso, por dilucidar. Pero bueno, mientras eso sucede, nosotros tenemos que administrar la realidad. Y la realidad no es sencilla. Hemos perdido carga importante, volúmenes importantes, que nos habían llevado a tener un récord de movimiento de carga, contenedores y carga en general, y obviamente de ingresos. En el 2023 fue el despegue. En el 2024 se mantuvo en esos volúmenes. En el 2025, en los primeros meses, viene cayendo. Y hay que recuperar carga mediante eficiencia para convencer a esas grandes navieras que han resuelto, alguna de ellas, alguno de los servicios, no todas, evitar puertos de Brasil y de Uruguay. Es decir, no solo somos nosotros, pasan por otro lado.
¿En qué le fallamos a esas grandes navieras?
No, y bueno, a ver, yo no sé si le fallamos. El tema es que el mundo va concentrándose en el poder económico, y lo que está pasando es que algunas grandísimas navieras se van comprando otras grandes, pero no tanto como ellas. Y hoy hay pocas grandes navieras. Esas navieras lo que hacen es definir cuál es el recorrido que van haciendo de puertos. No van de punto a punto llevando la carga de cada lugar a otro como si fueran un tren. Lo que van haciendo es tomando puertos en los que dejan carga con otro destino, y otros barcos de esa misma compañía o naviera los levantan y van a esos destinos. Montevideo tiene la mitad de su carga, o algo más de la mitad, que es de lo que se llama tránsito.
Sí.
No es productos de exportaciones o de importaciones nuestras, que no tenemos una escala súper importante. Lo que le da escala al movimiento portuario es ese tránsito.
El tránsito, sí.
Y ese tránsito lo tenemos que competir con puertos de Brasil, que no dan abasto y demora mucho, porque el precio del flete se compone del precio por día y del tiempo que tenés que estar para cargar o descargar. Y entonces, siendo más eficientes, competimos con Brasil y competimos con Argentina por eso, pero también porque Argentina tiene un calado en su canales de 10 metros y medio, nosotros de 13 con miras de 14. Eso hace que barcos más grandes puedan cargar granos en la terminal granelera de TGM, o puedan cargar más contenedores en esta, o ahora mucho más celulosa en la terminal de UPM que está dentro del puerto. Eso nos da ventajas, pero esas compañías también tienen sus modelos de negocio, y algunas han ido hacia tener sus propias terminales. Y en Uruguay no tienen terminales. La terminal se ha concedido a un operador portuario, no a una terminal propietaria de...
No una naviera.
No, y no es el modelo que tenemos en el puerto de Montevideo. No hay una terminal de pasajeros para una empresa. Hay una terminal de pasajeros. Es una la que viene. Podrían venir dos, tres, cuatro, sí. Porque la terminal es una terminal fluviomarítima de pasajeros, no de una empresa. Eso lo que hace es que algunas empresas, algunas navieras en materia de carga han visto que ahora, Uruguay no le conviene. Pero perdón, para terminar, hay otros aspectos que también han incidido. Por ejemplo, la instalación de los escáneres, que es muy importante, ha generado que en todo lo que es exportación, todo pasa según la aduana, ojo, porque el puerto es una cosa, la aduana está dentro del puerto, pero es otro organismo. Según la aduana, ha dispuesto que todos los escáneres pasen. Y pasar es muy sencillo, es menos de un minuto. Pasa el camión y pasa por el escáner y se ve lo que está dentro como una valija por el escáner del aeropuerto. Pero cuando se disponen a abrirlo, entonces lleva un tiempo. Y esto ha generado que algunos barcos que vienen a cargar se vayan sin la carga porque se demoró mucho. Y esto generó también, ahora se está tratando de corregir, alguna distorsión y, por supuesto, caída de movimiento portuario.
Bien, solo una pregunta sobre todo esto que acaba de plantear y las explicaciones de por qué por ahí la caída, ¿no?, en la recaudación del puerto. Pero si entonces el modelo de negocio para las navieras, la tendencia ahora es tener sus propias terminales.
Algunas piensan eso, sí.
Bueno, si va por ahí, marchamos. Porque bueno, nosotros tenemos un contrato con Catronati hasta el 2081. Sí. ¿Cómo cambiamos la política si bueno, hubiera que hacerlo?
Aprovechando nuestras ventajas, dragando el canal a 14 metros, ampliándole la solera para que los barcos más grandes puedan ingresar. Son 61 kilómetros de canal que tenemos que tener más ancho de lo que lo tenemos y más profundo de lo que lo tenemos. Hoy estamos a 13, lo cual ya es muy bueno. Y hace que sea conveniente venir a Uruguay, porque pueden cargar el buque mucho más que en otros puertos, que lo sacan a media carga.
Bien.
Tenemos toda la competencia por la hidrovía. Mira que esto es importante. Ahora tenemos una zafra de granos en Uruguay realmente importante, y el desafío es cómo cargar,
cómo sacarlos,
y recibir, sí, miles de camiones que tienen que llenar silos y de los silos los barcos. Y estamos captando una carga de mineral de hierro que viene de las minas de Mato Grosso, o sea, pasan por el río Paraguay, que estaba prevista en 3 millones de toneladas, no llegó ni a 500.000, pero eso fue por la bajante de los ríos en aquel momento. Esa empresa ahora está dragando a su costo, derrocando básicamente, sacando roca del río Paraguay, de modo que puedan, cualquier circunstancia climática, bajar con sus barcazas. Se está construyendo decenas y decenas de barcazas y remolcadores para sacar millones de toneladas de hierro que están usando o el puerto navíos, que es privado en Nueva Palmira, o un puerto flotante que construyó la administración de puertos en el periodo pasado, y en el cual atracan barcazas y barcos de 40.000 toneladas reciben el transbordo de ese mineral de hierro. Esto son negocios nuevos que los podemos tener. Claro, siempre estamos en competencia. Pueden hacer esto en algún puerto argentino, ¿no? Por lo tanto, hay oportunidades de negocios muy importantes en un mundo que cambia increíblemente a una velocidad altísima.
Jorge, evitar maniobras vinculadas al narcotráfico, ¿es algo que preocupa, que ocupa? ¿Qué tan sencillo, qué tan difícil es?
Bueno, el puerto tiene poco que ver con eso. Adentro del puerto funciona migraciones, que no tiene que ver con esto, pero a veces sí. Aduana, que es la que tiene mayor responsabilidad, y la prefectura, que es quien desempeña la tarea de policía en el recinto portuario y en las aguas territoriales. Allí hay una responsabilidad muy grande. El puerto, como quien dice, ayuda, da servicios, estamos generando tecnología. Ahora se está en un proceso terminando una obra muy importante, que es la automatización de lo que se conoce como el acceso norte. El acceso norte es cuando venís por los accesos Ruta 1, te vas a encontrar ahora con este nuevo puente, ¿verdad? Que pasa por arriba
del viaducto.
Pero antes de tomarlo, a la derecha sale una entrada al puerto, ahí en medida sesgada, en diagonal. Ese es el acceso norte. Eso se está automatizando todo. No va a haber un ser humano ahí. Va a haber todo automático. Las balanzas, la observación, los controles. Eso es muy importante para definir qué entra, qué no entra. Ahí las máquinas no miran por el costado.
O sea, que no tienen una responsabilidad directa, pero sí aportan.
Ah, claro.
Suman desde lo tecnológico.
Exactamente, en coordinación con los demás servicios. Nosotros ahí tenemos que trabajar en la seguridad portuaria de los servicios que damos y de todos los operadores internos.
¿Y cómo estamos en materia de seguridad comparado con la región?
Bueno, yo no te lo puedo comparar, no estoy preparado para darte esa respuesta. Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes para eso. Pero los que saben dicen que Uruguay ha sido elegido como un país de paso y de acopio.
Claro.
Porque es vulnerable en algunas de sus fronteras.
¿Y eso tiene que ver con su infraestructura?
Bueno, la llegada de los escáneres ha sido un avance muy importante. Ahora tenemos 3 escáneres. Uno hace lo que decía recién. Todo lo que se exporta pasa por ahí. Eso genera cuellos de botella. Otro de los escáneres elige, por cuestiones de riesgo, un porcentaje de los que vienen en tránsito, pero ya vienen cargados de otros lados y van hacia otros destinos, solo hacen parking, digamos, en Uruguay. Igual una parte se vigila y hay otro móvil que anda por distintos lugares porque tenemos varios puertos. Eso ha mejorado muchísimo, son de la aduana, en instalaciones portuarias, pero ha mejorado mucho. Yo creo que la tecnificación va a seguir ayudando y el combate al narcotráfico en general tiene que ver con muchos organismos. La policía, lavado de activos, la prefectura, la policía aeronáutica. Es decir, hay una cantidad de responsabilidades de muchos organismos.
Ya que menciona lavado de activos, ¿tiene opinión sobre el planteo del fiscal de corte del prosecretario Jorge Díaz sobre eliminar la fiscalía de lavado de activos?
La verdad que no sé, no la entendí por qué habría que eliminarla, porque es mejor eliminarla. No sé, pues, lo que plantea es se elimina y se distribuye.
Sí, para que los fiscales que están investigando los delitos precedentes sean los mismos que después van tras el lavado de activos.
Pero eso es contrario a toda la filosofía que se ha generado de la especialización. Se van especializando las fiscalías por sus funcionarios y los fiscales en la tarea. Darle todo a los fiscales lo que genera es, parecería, inverso a la teoría de la especialización. Yo no tengo una opinión definitiva, no lo estudié mucho. No, mi sentido común me indica que no mejoraría.
Bien. Se lo pregunté solo porque justo habló del lavado de activos y de la incidencia o no que puede llegar a tener el puerto en el narcotráfico, ¿no? Pero volviendo al puerto, ¿le hace daño a la reputación del puerto los arbitrajes internacionales? Bueno. ¿Las causas abiertas? ¿Suelen tener otros puertos este tipo de conflictos?
Sí, no tenga duda. Los conflictos en inversiones internacionales y de compañías internacionales se dilucidan en esos ámbitos, no en la justicia local.
No, sí, ya sé.
Nosotros
pero
tenemos varios y tuvimos muchos y seguiremos teniendo cada vez que nos metemos
eso no en pesa.
Grandes inversiones, ¿no? También con el tren lo tenemos, ¿no? Lo
sí.
Con el aeropuerto, yo que sé, lo tenemos. No, creo que no pesa en la reputación. La reputación está dada por la seguridad jurídica, la estabilidad económica, la estabilidad institucional que tiene el país, que sabe las compañías que esas cosas no mutan, no cambian. Cambió el gobierno y no se tomaron medidas que corrigieran lo anterior. Quizá tenemos problemas en Argentina que repercuten en Uruguay. El gobierno de Milei ha tomado medidas que repercuten en los puertos uruguayos como en otras cosas. Pero eso es Argentina, acá somos mucho más estables.
Y en ese sentido le iba a preguntar, ¿cuál es el rol que va a tener Jorge Gandini como director de la Administración Nacional de Puertos desde la oposición? ¿Es un rol de decir, bueno, yo vengo a ser el garante de que se mantenga este contrato con Catornati, que fue una de las apuestas que hizo el gobierno anterior y el nuevo plan de atraque sobre los muelles? ¿O es un rol de, bueno, acompaño y veo a ver en qué cosas la administración actual puede fallar?
A ver, primero, para despejar, la política portuaria la fija el Poder Ejecutivo, no ANP. Y es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quien está al frente de esos contratos, no es el puerto. Primera cosa esa. Y el contrato está vigente, no tiene observaciones y se está aplicando en su totalidad. Quizás todavía haya que ser más severo con algunas cosas para que quede claro lo que puede hacer cada uno adentro del puerto según los contratos. Incluso hay algunos otros contratos que no tienen que ver con esto que se están revisando por incumplimientos. Y hay otro montón de contratos que pueden hacerse porque hay mucha gente interesada en utilizar la infraestructura portuaria para generar nuevos negocios. Terminal de graneles líquidos, terminal de combustibles, se está analizando todo el tránsito del tren que llega hasta UPM, pero debería atravesar todo el puerto para llegar a la terminal de contenedores y también servir para eso. Oleoductos, terminal de pasajeros nuevas, es un debate que ustedes conocen, tiene mucho tiempo, hoy la terminal está en manos del Estado, habría que concesionarla eventualmente, requiere una inversión importante la terminal y el muelle Maciel que tiene afectación estructural, que es el que está allí donde paran los barcos hoy de buquebús. Es decir, hay un montón de cosas para hacer que tienen que ver con el puerto, pero la política portuaria...
O sea que no, usted no va a tener que convencer al resto del directorio.
Yo creo que no. Nosotros tenemos sí que ver mucho con la obra que se está haciendo. La controlamos, hay una comisión de seguimiento. Bien. Pero no es nuestra tarea esa. Ahora, ¿cuál es mi rol? A ver, eso de que el director vocal en un organismo es el director de contralor es una tradición, nada más que una tradición. Institucionalmente es un director más, integra un directorio de tres y vota, y el voto vale uno igual que los otros dos. Yo voy a coadministrar la administración con nuestra visión, a controlar obviamente todo lo que se haga, como tienen que controlar otros, porque los que ponemos la firma tenemos que hacernos cargo. Pero yo estoy proponiendo, yo estoy generando, me estoy haciendo cargo y quiero meterme adentro. Y me están dando la posibilidad de hacerlo, ¿eh? O sea, hay un buen diálogo, accedo a todos los materiales y documentos. No voy a algunas reuniones a las que va el presidente, porque el presidente sí tiene el rol de la representación. Entonces en la reunión con OPP o el presidente, las reuniones de presupuesto. Pero al final el presupuesto lo vamos a estar aprobando en un par de viernes, creo que es el 20 de junio, es la reunión donde nosotros vamos a aprobar el presupuesto quinquenal del puerto y lo mandamos a OPP, no pasa por el Parlamento, que es quien va a aprobar toda la estrategia de desarrollo e inversión, y ahí definiremos cuánto y cuándo vamos a dragar, cuánto y cuándo vamos a invertir en cada uno de los puertos que están bajo nuestra égida. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Y cuál es la estrategia comercial fundamentalmente para captar mayores recursos?
Bien, ¿de dónde sale el dinero? Mayormente.
Puerto, bueno, el puerto tiene ingresos diversos, ¿verdad? Cobra por carga, cobra por uso de muelles, cobra por ingresar al puerto, cobra por pasajeros, tiene una tasa por cada pasajero que usa Colonia o Montevideo, es decir, va generándose distintas fuentes de ingreso. Los cruceros dejan un volumen interesante por pasajero y por barco que toca. Digamos que tenemos déficit, ¿no? La LUC generó la transferencia de los puertos deportivos que están en la órbita de hidrografía en el Ministerio de Transportes a la ANP. De todos los puertos deportivos pasaron tres. Pasó el puerto deportivo de Colonia, el puerto de Piriápolis y el puerto de Carmelo. Tres. Punta del Este, un puerto muy grande, sigue perteneciendo a la administración del Ministerio de Transporte y Hidrografía. Ahora, todos los puertos, Punta del Este incluido, todos dan pérdida, todos son deficitarios. Ahí se requiere alguna...
¿Y cómo se entiende?
Los puertos deportivos, estamos hablando.
Sí, sí, no, sí. No, ¿cómo a mí se me entiende cuesta... que un puerto deportivo como Punta del Este de pérdida?
Da pérdida. No me pregunte bien por qué, yo todavía no estudié el tema. Pero los números dan pérdida. Bueno, habrá que... A ver, en este caso está
que vuelvan el transporte. Que vuelvan a transporte.
Pero en Piriápolis, que es otro puerto muy importante, está en la órbita del Ministerio de ANP y da pérdida también. Como da pérdida el de Colonia, como da pérdida el de Carmelo. Bueno, hay cosas que dan pérdida. La globalidad ha permitido en estos últimos tiempos de ganancias superior a los 50 millones de dólares, a pesar de que tiene inversiones muy importantes en algunas áreas que no se ven. En estos días vamos a pagar una factura de 27 millones de dólares, que es el dragado del antepuerto, que se hizo mediante una licitación con una empresa privada, una licitación del 2019 que se va ampliando. O sea... Se gastaron más de 100 millones de dólares en el viaducto, se gastaron 106 millones de dólares, si mal no recuerdo, en la terminal pesquera. Ahora hay que pensar, ese es el módulo internacional, que no lo usan los pesqueros internacionales porque no tiene el dragado suficiente, lo usa la pesca, los barcos de pesca nacionales. Pero hay que hacer el módulo, los muelles, para la pesca nacional, trasladarlos ahí y en este internacional dragarlo para trasladar toda la pesca. Hay quien dice hay que aprovechar para trasladar los barcos de la Armada que están allí pegaditos a buquebús en una zona estratégica. Está la licitación adjudicada para adjudicarse al grupo Christoffersen del nuevo dique, el que se acuerdan que se hundió, el de Sacos, y el país se quedó sin un dique. Y no tener ese dique implica que los barcos pesqueros tienen que ir o a Cabo Verde, al África, o dar toda la vuelta e ir a puertos chilenos, o no sé a dónde más, pero todos muy lejos, y perdemos ese trabajo y perdemos esos barcos. Es necesario hacer esa inversión. Bueno, se licitó, ¿va a estar dónde? En la zona del puerto Capurro, donde está
el puerto pesquero.
Es decir, hay un crecimiento. Todo eso genera gastos, pero cuando pasas raya, deja plata. Y deja mucha plata para el país, porque a través de esos puertos sale economía y entra economía. Así que tienen que andar bien. Esto, te digo, hay puertos privados, ¿no? O sea, UPM tiene su puerto. En Conchillas está el puerto de Montes del Plata. En Nueva Palmira está el puerto estatal, donde operan empresas privadas adentro con granos, pero al lado está Navíos, que es un puerto enorme, lo que mueve, que va a hacer inversiones importantes. Es privado. Y así podemos detallar otros. Hay puertos estatales que no caminan. Juan Lacase está cerrado. Fui a Fray Bentos ahora.
Bueno, eso te iba a preguntar. Fray Bentos, ¿qué?
Y Fray Bentos tiene dos barcos ahí amarrados de hace mucho tiempo, como 2-3 años, un crucero que paga por muelle, que tiene su tripulación y que no sale por razones de sus armadores o propietarios que no lo mueven. Ahora, ¿cuánta carga se mueve? Muy poquita, algunos rolos, madera en rolos, y no mucho más. Bajo su jurisdicción está ese puerto flotante que yo le decía, donde se opera el mineral de hierro que viene del Mato Grosso. Eso lo hace económicamente rentable. No los muelles donde hay muy poca cosa atracada, porque hay muy poca carga. Entramos en esa discusión. Hay que generarle condiciones, dragado, muelles, etcétera, grúas, para que haya carga. ¿O hay que extraer la carga para desarrollar? Bueno, la experiencia dice que son las dos cosas. Hay que arriesgar con la inversión necesaria para interesar a los operadores de usar esa infraestructura. Estamos un poco al norte de la vía del Paraná, pero se trabajó mucho que ese puerto pudiera ser el destino de Paracel, una empresa paraguaya, que se apronta a generar celulosa. No tiene hoy el volumen de celulosa necesario, pero hoy está pensando en un puerto en Soriano, allí cerca de la Playa de la Graciada, y no usar el de Fray Bentos, donde está todo. Entonces, el presidente de la República estuvo también el otro día y habló de la necesidad de potenciar y desarrollar ese puerto. Y bueno, para que ese puerto se desarrolle hay que empujarle cargas y que sea, digamos, justifique la inversión que hay que hacer para darle mayor calado para que entren barcos que hoy no entran. Hoy andan básicamente las barcazas.
¿Y por qué tiene esos dos barcos ahí parados hace 2-3 años? O sea, que algo parece como contraintuitivo a nivel de negocio.
Hay uno que es un crucero.
En todo caso, a los dueños del crucero habría que preguntarle qué están haciendo, ¿no?
Ahí hay un crucero que no es esos turísticos que vos ves, pero es un muy importante crucero, que me dicen, hacía junto a otro muy parecido, del mismo propietario, viajes desde la región hacia la Antártida, hacía paseos por la Antártida, por decirlo, excursiones por esa zona. Uno lo siguió haciendo, lo hacían en temporada, lo hacían de octubre a marzo, de abril a septiembre quedaban ahí, porque no podían ir a la Antártida. Ahora quedó ahí, hizo una temporada en algún momento y hace como 3 temporadas, tres años que está ahí. Hay quien dice que tiene que ver y esto es un comentario, yo no lo tengo confirmado, está vinculado a la guerra Rusia-Ucrania y a los propietarios de ese barco por su origen. No sé. Lo cierto es que está ahí, mirá que tiene 15 tripulantes, me dicen que
todos cobrando el sueldo.
Todos, pero más, cada un mes o 2 meses, recambio. Se van y vienen otros, bueno, viven allí, se le da una carga importante de combustible a ese barco porque toda su energía surge del combustible, no están enchufados a ningún lado, todos generadores internos, o sea que paga muelle, paga pasajes, ¿no? Paga sueldos, paga comida, porque los barcos te dan de comer, paga todos los insumos y paga combustible. Y está ahí hace 2-3 años. Es un montón de plata. Vale muchísimo más plata que eso y el propietario justificará su inversión, no lo sé.
¿Y el otro?
Y el otro es más científico, parece. Tengo menos datos, se llama Expedition, ahí está. Estaban en pleno mantenimiento cuando yo fui. Había mucha gente trabajando sobre ese barco, soldando, haciéndole reparaciones. Yo no sé, pero obviamente usa el muelle para estas cosas y no como operación de carga, descarga, ni de pasajeros, ni de ningún tipo de carga económica. Eso es lo poco que uno ve en el puerto de Fraiventos, con una infraestructura impresionante, ¿no? Tiene silos del Ministerio de Ganadería, tiene una cinta transportadora cubierta, con una una torre que permite cargar barcos de granos. Sin embargo, me dicen que la última vez que se usó fue en el 2018. Entonces, hay infraestructura ociosa que encuentra otros lugares donde hacerlo, como Nueva Palmira, un poco más al sur, pero podría estar usando este puerto. Eso requiere más un plan de negocios que tiene que ver luego con la inversión que el puerto haga en eso.
Gandini, antes de pasar a las rapiditas, usted sabe, ¿no? Lo que son las rapiditas. Uh-huh. Ya he estado acá. Esas preguntas.
¿Cómo no?
Sí o no, y un paso. Pero antes de eso, y usted sabrá que puede contestarme y que no por esta condición, digamos, que de no poder hacer, claro.
Sí, estoy como atado.
Sí, pero yo me pregunto mucho con qué ánimo llega a este puesto, a este cargo, Gandini, tras la experiencia de la interna, la precandidatura y demás del Partido Nacional. ¿Con qué sensación llega? Y mira, ¿qué imagina después, cuando termine su trabajo como director del puerto?
¿Cómo? No sé. Pero lo primero, sí. Tengo 67 años, ahora en septiembre se cumplirían 40 años de la primera vez que ingresé al Parlamento, entre septiembre del 85.
Podría jubilarse si quiere.
Tengo que usar. O sea que fui diputado muchos periodos, fui senador 2 periodos, fui director del partido con Wilson desde el 85 hasta la semana pasada que renuncié. Solo un quinquenio no estuvo en el directorio. Estuve en el Correo, creé el INJU y fue su primer director. Estoy absolutamente completo de la tarea que he hecho. O sea que, ¿qué voy a hacer después? No sé, porque salgo con 71, 72 años, suficiente. Uno se mete en esto y no se va nunca, pero hay etapas que hay que cerrarlas naturalmente, o que te las cierra, la vida te las va cerrando y te va abriendo otras puertas. Estoy realmente contento con la tarea que tengo. Si estuviera fuera vocal de, no sé, de UTE, de Antel, de ANCAP, no creo que tendría mucho para hacer. Son empresas muy consolidadas, de donde las gerencias son las que orientan. El presidente representa y los vocales no tienen, me parece, mucho protagonismo. El puerto, sin embargo, tiene mucho para hacer y yo entré en un puerto que todavía no completó su directorio por la crisis que tuvo en su integración. Así que hay mucha cosa para hacer y yo estoy realmente satisfecho con la tarea que tengo y voy encontrando cosas que me entusiasman. Yo me entusiasmo fácil, pero voy encontrando cosas que me entusiasman y hasta te diría en algunos aspectos me apasionan. Vas descubriendo un mundo de intereses, de empresas, de generación de oportunidades bien interesante.
Bien. Y la última, ¿a todo esto llegó a cruzarse con Koch usted?
Nunca, la verdad.
O sea,
nunca.
Que nunca habló, nunca cruzó.
No, porque cuando el primer directorio que yo estuve, aprobamos la causa, la baja con destino jubilatorio de su esposo, sí, que generó todo el lío. Sí, o sea, sí. Que él se jubiló. Y cuando llegué, ya el directorio que quedaba, que estaba integrado por el actual presidente y un vicepresidente interino, que es el vicepresidente de ANCAP, habían dispuesto que Koch, Koch había reservado su cargo de gerenta cuando era vocal, sí, cuando
en el periodo anterior.
Mayoría, en el periodo anterior. Llegó la nueva administración, y ella asumió la vicepresidencia. En esos días hizo una cosa y no hizo otra. No volvió a reservar su cargo, no volvió a reservarlo, pero además en ese primer directorio, tres días después que asumió, se nombraron muchas gerencias nuevas, entre ellas la que estaba, la que ella había reservado. Por lo tanto, cuando tuvo que renunciar, encontró que su cargo no lo había reservado, pero que además estaba ocupado por alguien que ella misma había propuesto y votado. Así que terminó siendo destinada como asesora en otra área que no es la suya, que es la administrativa, y quedó asesora allí. Cambió de oficina, no sé, todavía no, yo no me he cruzado con ella. Le perdió su rol, digamos, fundamental, de fundamental incidencia, y quien se decía que tenía una gran influencia, que era Ricardo Suárez, por su respaldo sindical, se jubiló. Yo me reuní ya con el sindicato, todo bien, digo, no veo que haya ahí nada anormal, digamos.
Bien, el tiempo lo...
El tiempo lo dirá, lo dirá. Exactamente.
Muy bien, pronto para las rapiditas.
Y vamos a ver.
Un paso. ¿Sí o no?
Sí.
¿Un paso?
¿Qué pues, es un paso?
Paso. Está complicada esta,
uno
paso.
Uno solo tengo un,
uno y,
un comodín solo.
Y si es un alumno ejemplar, cuando termine puede desarrollar alguna. Ta. Lo que quiera.
La primera.
A ver qué sale.
¿Usted habría firmado esa concesión hasta el 2081 para Catoen?
Sí, sí, la defendí.
¿La ANP terminó siendo un puerto uruguayo con bandera belga?
Ni cerca, ¿no?
Desde un cargo político, ¿se puede controlar al puerto sin volverse cómplice?
Sí.
¿El reparto de cargos en el Partido Nacional buscó contener rebeldes?
No.
¿Usted representó la disidencia dentro del Partido Nacional?
No.
¿El wilsonismo sigue existiendo como corriente viva dentro del Partido Nacional?
No.
¿Le preocupa que el Partido Nacional se haya derechizado demasiado?
No.
¿Laura Raffo terminó siendo funcional al realismo?
No.
¿Se arrepiente de haberse postulado a presidente?
No.
Yo puedo, era su eslogan, ¿no? Sí. ¿Habría podido, pero no lo dejaron?
No, habría podido, pero no pude. No es culpa de los demás.
Muy bien.
Bueno,
ejemplar.
Muy bien.
Ejemplar, no usó el paso.
No usó el paso. ¿Quiere desarrollar alguna de las respuestas?
La del wilsonismo, capaz. La
bueno, la pensé porque no hay una corriente. Creo que tiene una presencia muy importante en las ideas del partido. Lo que no hay es una corriente política viva que diga: acá hay wilsonismo, venga a votarlo.
Entonces se lo queda a la izquierda.
No, porque en el partido tiene una fuertísima impronta e influencia el pensamiento wilsonista. Lo que no hay es una corriente, como en el Frente, no hay una corriente sereñista. De sereñista, vótelo, no. Esas cosas se van integrando al patrimonio común del partido, como el pensamiento internacional del herrerismo forma parte del pensamiento del partido. Y esas cosas son las que quedan. No me parece que haya una corriente que tenga presencia por wilsonismo.
Déjeme felicitarlo porque la verdad fueron perfectas, rápidas. Celeridad para contestar, sí o no.
Sin dudar.
No usó un paso.
No es
fauto,
común,
Fue autocrítico.
Sí.
La verdad tuvo todo, ¿eh? Me hace mal eso.
Lo irrita.
No te di margen,
¿vale? No.
Jorge Gandini, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya venimos. Bueno.